Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ya estamos a la vuelta de la esquina en lo que va a ser la competición. Hablamos a la vuelta de la esquina para la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya en cuestión de horas va a volver el fútbol con el partido que quedó aplazado en su momento entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Recuerda el caso Sosulia en el mes de diciembre, pues se va a poner en marcha en la jornada de hoy. Ya para mañana será el derbi andaluz entre el Sevilla y el Real Betis Balompié. Y el viernes ya el grueso de la jornada en primera y en segunda. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a las 6:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria ante el conjunto del Girona. Eso sí, después de todo el culebrón que hemos tenido en las últimas semanas en relación a si podía entrar a la afición, si había público en los estadios o todavía no podría haber nadie en los recintos deportivos, finalmente ya saben que no va a poder haber gente. Estará a puerta cerrada, no solo el estadio de Gran Canaria, sino el resto de instalaciones deportivas hasta el 29 de junio. Esa fecha ya casi seguro será la que ya en primera y en segunda pueda haber público, un tercio de los aficionados. Enseguida hablaremos con Isaac Fouto de estas y otras cuestiones en torno al regreso de la Liga y también, por supuesto, comentaremos la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas y la preparación del equipo Gran Canario de cara a lo que va a ser en nada. Estamos ya miércoles, jueves, el viernes y el sábado ese partido ante el Girona. Y también hablaremos mucho de baloncesto en la jornada de hoy. Se prepara un proyecto, bueno, llevan preparándolo parece que bastante tiempo, un proyecto para que pueda haber cambio o se está trabajando en un posible cambio en la estructura del Herbalife en Gran Canaria, en el Consejo de Administración, en la directiva, prácticamente en todo el club. Enseguida abordaremos esta situación, hay mucho que analizar para un Gran Canaria que en lo deportivo mañana ya emprende viaje rumbo a Valencia, hoy hay descanso del equipo de Foti en Caxicaris y también tendremos tiempo la jornada de hoy miércoles para meternos en el coche, arrancar, poner la primera y hablar del mundo del motor. Muchísimo también que analizar de las próximas pruebas, de los próximos rallies insulares, regionales y también a nivel nacional y por supuesto internacional que vamos a tener en las próximas fechas. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, la 2 y 3 de la tarde. Arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues ya tenemos el fútbol a la vuelta de la esquina en la jornada de hoy. Ya alzamos el telón con el partido que quedó aplazado en su momento de la segunda división, pero el turno de la Unión Deportiva Las Palmas, recuerden, será el sábado 6:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria, eso sí, a puerta cerrada frente al Girona. Ya nos escucha Isaac Fouto. Isaac Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes.
Lo trabajó mucho el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, pero al final no hubo forma. Todos los campos al mismo tiempo, con público y posiblemente a final de junio.
Sí, bueno, eso es lo que ha regulado el gobierno central con el BOE. La verdad es que cuando Pedro Sánchez delegó en las autonomías pues esa potestad, Juanfran, en lo que al final menos pensaron es en el fútbol, ¿no? Y bueno, pues es cierto que tenían su parte de razón, tanto el presidente de la Unión Deportiva como el gobierno canario, y evidentemente la competencia, como estaba concedida por parte del gobierno, era de las autonomías, y con unas estrictas medidas sanitarias de protocolo para poder acceder al estadio de Gran Canaria, pues podían ir al menos los abonados de la Unión Deportiva, pues bueno, pues eso que ya adelantábamos, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Para la vuelta a la normalidad del fútbol, ¿no? Pero, como viene regulado, como contamos en el partidazo, Juanfran, ese decreto que delega prácticamente y concede toda la competencia al CSD, al Consejo Superior de Deportes, que tendrá que consensuarlo con la Liga y con las autonomías y con Sanidad para volver. Y como en este caso la opinión del CSD y de Irene Lozano es que todos vuelvan a la vez, pues efectivamente, esa es la noticia, ¿no? Yo creo que mínimo hasta el mes de julio no vamos a poder ver público en las gradas.
Es decir, que esta temporada sí lo podríamos ver, o casi seguro que podríamos ver público antes de acabar la temporada actual, ¿no?
Sí, de hecho yo apostaría porque si todo va por el cauce que va, si todas las autonomías abandonan ya la fase, el estado de alarma acabaría el 21 de junio, si evidentemente no hay un retroceso, no hay un rebrote, si Sanidad lo autoriza en este caso, pues yo creo que podríamos ver en las últimas jornadas de liga, no al 100% evidentemente, ni tan siquiera al 50%, pero a lo mejor sí que vemos el aforo a un 30%, ¿no? Más o menos en los estadios de primera y segunda división.
Fíjate, hablamos de la insularidad, bueno, en concreto de la Unión Deportiva Las Palmas. Fouto tenía que viajar en un principio el mismo día para los partidos, le han dejado que sea el día anterior a la Unión Deportiva Las Palmas que pueda viajar hacia, por ejemplo, Almería, que tiene que jugar el miércoles, irá el martes, y también se le dio la opción a la Unión Deportiva, lo comentó el capitán Etami Artiles, de jugar todos los partidos en la península, irse como una pequeña pretemporada a la península y quedarse allí, pero la Unión Deportiva Las Palmas declinó esa oferta.
Sí, bueno, fue una oferta tanto para la Unión Deportiva como para el Tenerife, para los dos equipos canarios, que evidentemente son los que más viajes van a tener que hacer. Y bueno, eso sí, la Liga les propuso de poder jugar en la península, de hacer una especie de pretemporada, efectivamente, pues de un mes y medio, que es lo que dura la competición, y de esa manera pues ahorrarte los kilómetros, ¿no? Y los viajes que van a ser sin duda los dos equipos que más kilómetros hagan, ¿no? También es cierto que la Liga ha dado muchas facilidades a los clubes con vuelos charter, con vuelos muy cómodos, que después de un partido pues prácticamente puedes emprender viaje y al día siguiente ya puedes estar en la ciudad y poder entrenar. Así que bueno, yo creo que la Unión Deportiva y el Tenerife prefieren jugar sus partidos en casa, con su clima, y aunque de momento sean a puerta cerrada, pues ver la opción de que en el mes de julio pudiera entrar público.
Y una última, el viernes ya tenemos toda la competición, bueno, arranca el jueves con el derbi, con el Sevilla-Betis, pero ya hoy tenemos un esbozo con esos 45 minutos que se deben jugar del partido de segunda, ¿no?
Sí, se tenía que jugar antes de que empezara la competición para que todos los equipos de segunda arrancaran con los mismos partidos en este caso. Son 45 minutos que han estado dando muchas vueltas en ese calendario, que no sabían un poco cómo ubicarlo, dónde cuadrarlo, y bueno, y al final van a ser los primeros minutos de fútbol que veamos después de la pandemia, ¿no? Así que hoy se pondrá ya con todos los puntos todos los equipos, después de ese partido que arranca a las 8 de la tarde de la peninsular, y que por cierto, Juan Fran, podrán seguir los oyentes de COPE en tiempo de juego a nivel nacional, porque después de muchísimo tiempo, de muchísimos días sin fútbol, pues evidentemente va a ser un momento histórico, ¿no?
Sí, con muchísimas ganas estamos de escuchar esta tarde el tiempo de juego. Isaac Fouto, siempre es un placer, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 2:08 de la tarde, pues pendientes de ese partido que tienen que jugar los 45 minutos entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Recuerda, en el caso Sosulia se suspendió en su momento, pues hoy va a volver el fútbol con ese partido o con esa parte de lo que fue el encuentro de esa jornada. Ya mañana sí es verdad que alzamos el telón con un partidazo, con el derbi, el clásico andaluz entre el Sevilla y el Betis, y el turno para la Unión Deportiva el sábado a las 6:30 de la tarde. Eso sí, insistimos, a puerta cerrada de momento los partidos de la Unión Deportiva, bueno, de todos los conjuntos de la primera y de la segunda división, y como bien señala Isaac Fouto, posiblemente en julio, antes de finalizar la temporada actual, veamos público, un tercio del aforo, en todos los estadios de primera y de la categoría de plata. 2:10 de la tarde, tenemos que hablar también de baloncesto, y bastante en la jornada de hoy, porque hemos leído en la provincia Diario de Las Palmas que se está preparando, o por lo menos están estudiando la posibilidad de un proyecto para que cambie la estructura del club, también el consejo de administración y lógicamente las personas que están alrededor del equipo Gran Canario. Lo leímos en la provincia Diario de Las Palmas. Martín Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo leímos en el periódico en la provincia de Las Palmas. Cuéntanos un poquito en qué consiste el proyecto que está en marcha o que se ha puesto en marcha.
Bueno, un grupo de empresarios locales locales con un asterisco, ¿no? Con una excepción que sería Joel Freeland, que bueno, es casi local, porque se formó aquí como jugador y tiene su residencia parte del año aquí en la isla, pues ha creado un proyecto para comprar el Gran Canaria, se ha interesado en esa posibilidad, se lo han planteado al Cabildo y el Cabildo, pues bueno, no la ha rechazado, le ha parecido que era un proyecto más o menos interesante, serio, que podía ir en sintonía con lo que ellos piensan. Y vamos a ver si se abre una negociación o no para que esta esta posibilidad se ejecute o se quede en un culebrón de verano más.
Según podemos leer en la provincia, además el artículo está bien explicado, está bien documentado, está bien relacionado, ponen nombres y apellidos, todo ello indica, Martín, que el proyecto está avanzado, es decir, que esto no es un esposo ya, sino es un proyecto que lleva a largo plazo ya estudiándose.
A mí lo que me cuentan es que ya hubo un primer intento el año pasado, lo que pasa es que surgió la posibilidad de HMK, y entonces este grupo de inversores pues lo aparcó momentáneamente. Luego ya lo de HMK se demostró que era pues nada, una locura, yo creo que un intento de estafa, o por lo menos va camino de los juzgados, según comentó Enrique Moreno no hace mucho en creo que fue más en la COPE. Y bueno, pues al vista que aquello no fructificó, que acabó con un escándalo, pues se retomó, y a pesar de la crisis sanitaria y económica y social que nos deja el coronavirus, han decidido seguir hacia adelante, dar el paso al frente y con empresarios de aquí y tirar, bueno, presentar un proyecto para gestionar el Granca, porque sería comprar y luego gestionar con los recursos propios que pueda generar el club. Por aquí estamos también un poco confundidos muchas veces, ¿no? Que pensamos que una empresa es poner dinero, ¿no? Ellos lo que consideran es, bueno, se pone un dinero de entrada para poder comprar y luego generar recursos con los que poder gestionar el club. Y en eso está, bueno, vamos a ver si se consigue, porque también, bueno, ya sabemos cómo...
Sí, hasta que no esté
lo que suele pasar en Canarias, ¿no? Que ya empiezan también a salir voces discordantes o gente que submarinos que deciden torpedear las operaciones.
Claro. El caso de Joe Freeland, bueno, ya se ha puesto de manera explícita, lo hemos leído también en la provincia Diario de Las Palmas. Hemos conocido otros nombres también publicados, por ejemplo, el caso de Pepón Artiles, que también estaría, ¿no?
Sí, por lo que me cuento, bueno, no formaría parte a lo mejor de ese grupo inversor principal, pero sí que cuentan con él para el proyecto, para que colabore con... La idea también es darle, creo que, un marcado carácter social, ¿no?, al Granca y utilizarlo como marca para la promoción en el exterior, como ha sido también los últimos años, pero también para realizar distintos tipos de acciones sociales en la isla, y más ahora en el escenario que nos va a dejar la pandemia, ¿no?
Claro. Se empieza a hablar de nombres propios, se ha hablado del caso de Verdi Pérez, pero claro, todo está en el aire o cogido con pinzas, porque si se cambia el Consejo de Administración, otros son los que toman la decisión, habrá que esperar cómo se lleva todos los relevos, ¿no?
Sí, a mí lo que me han también apuntado de la parte que es interesada en comprar, que ellos no están ligados a la decisión de prescindir de Verdi Pérez, que bueno, que consideran que eso es una decisión que ha tomado el actual consejero de deportes y que ellos están al margen, no se ha puesto como condición para negociar la compraventa de del club. Uh-huh. Pues no sé, yo que no sé, hasta ahí no puedo averiguar cuál es el plan.
No, te lo decía fundamentalmente porque si hay otro consejo de administración, hay otras personas que van a llevar el próximo proyecto, bueno, en concreto de la próxima temporada, serán ellos presumiblemente los que tomen ese tipo de decisiones. Ya no solo el director general, sino claro, técnico y jugadores, etcétera, ¿no?
Claro, si la operación fructifica y sale adelante y tienen la mayoría, entiendo que son ellos los que tendrán también la mayoría en el Consejo de Administración y podrán decidir quién es el director general, quién es el presidente, quién es el director deportivo y cualquier tipo de decisiones que afecten al organigrama del club.
Hasta ahora hemos hablado de la información que ha publicado además la provincia Diario de Las Palmas, pero me gustaría saber tu opinión, Martín, además como experto en el mundo de la canasta. He oído muchas situaciones parecidas. ¿Tú qué sensación tiene de toda esta historia? ¿Se puede llevar a cabo?
Uf, pues no lo sé. Hombre, yo creo que lo ideal es que el club pase a manos privadas. Porque yo creo que ya a la altura a la que estamos no se entiende que una administración pública sostenga a un club privado, ¿no? Luego hay otras realidades, ¿no? Que dentro de la propia CBE hay voces discordantes o que consideran que el Granca compite con dopaje financiero, bueno, porque está sustentado por una administración pública. Y igual que la Andorra, ¿no? Creo que las voces, o por lo menos a los que se han señalado dentro de la CBE, son al Granca de Andorra, porque la Andorra es del gobierno del Principado.
Claro.
Luego, y eso ya es consciente también el Cabildo, porque incluso me lo trasladó a mí el consejero de Deportes esta misma semana cuando le llamé para hablar y para que confirmara estas negociaciones, o más que estas negociaciones, el interés de un sector privado por hacerse con el Granca. La Unión Europea ya ha advertido en varias ocasiones que una administración pública no puede ser propietaria de una sociedad anónima deportiva. Por lo tanto, yo creo que de ahí tiene que, tarde o temprano, pues desligarse ambas instituciones. ¿Que salga adelante? Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque, bueno, no sé si es por carácter del isleño, del español o de lo que sea. Creo que hay mucha gente interesada en ponerle palos en las ruedas de esta operación y ya hay movimientos para que no salga.
Claro, habrá que esperar.
Y hay alternativas, o por lo menos que se están moviendo para que esto no salga, no sé si es por afinidades personales o lo que sea, porque además creo que al final lo cómodo es disparar con la pólvora del rey. O sea, que es gestionar un club pero con dinero público y a mucha gente ese modelo le parece mucho más cómodo porque no se tiene que jugar su patrimonio.
Claro.
Entonces ya eso ya dependerá de la voluntad política, pero por los movimientos de las últimas horas veo complicado que salga.
Pues vamos a ver lo que ocurre, estaremos muy muy pendientes. Enhorabuena por esa información y muchísimas gracias por estar con nosotros. Martín Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo igualmente. 2:17, uno de los nombres que acabamos de comentar y que también podemos leer en la provincia Diario de Las Palmas es el de Pepón Artiles, además comentarista habitual del baloncesto en esta sintonía en la cadena COPE. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te han nombrado en toda esta operación, ¿qué nos puedes comentar?
Pues poco, es decir, comentar poco. Yo sé desde hace ya meses y meses que se estaba intentando, ¿vale? Que se estaba intentando formar una posible oferta. Ya desde hace otro periodo de tiempo ya ha habido contactos con los propietarios del club y ha habido reuniones en las cuales, pues hombre, pues se está intentando pues buscar una solución a lo mismo que creemos todos, o casi todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es insostenible que esto se mantenga con fondos del Cabildo o de instituciones públicas o como queramos llamarlo, ¿vale? Pero no es correcto y te lo comenté el otro día a ti. Es que la misma sí. CDE lo pone en duda y no le gusta ese tipo de financiar un club.
Dentro de lo que nos puedas comentar, lógicamente no te queremos comprometer, parece ser, según leemos en la provincia, que esto se está fraguando de hace tiempo, es decir, que no es de ayer ni de antes de ayer. Dan nombres propios en la información, el caso de Joe Freeland y el caso de Pepón, y después se habla de empresarios canarios.
Empresarios de aquí.
Hasta ahí puedo leer, como dice 1-2-3, ¿no?
Sí, hasta ahí se puede leer, porque hasta ahí tampoco ha salido nada. Es decir, esto salta a la palestra el lunes, pues por intereses de alguna persona, porque realmente alguien filtra algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y salta a la palestra. ¿Positivo o negativo el pensamiento que hizo esa persona para sacar esto adelante? Yo tengo claro que hay muchos intereses en que esto no salga, ¿vale? Y son intereses que no pertenecen ni a la parte que está interesada en poder llegar a un acuerdo ni a la parte propietaria. Es decir, creo que salta porque hay otros intereses en todo esto que siempre buscan un poco ir en contra de buscar una solución a lo que debe ser, ¿vale? Que es que un club de élite, un club profesional tenga que estar, pues oye, financiándose por sí mismo, teniendo ayudas, está claro, de las instituciones públicas, por patrocinios, por publicidad, temas de turismo, imagen de la isla, todo lo que queramos hablar, pero realmente no puede sostenerse como se ha sostenido. Lo hemos hablado muchas veces en antena.
Sí.
El Cabildo ha aguantado de este carro y carreta lo que no está escrito, es decir, el que no lo quiera ver, que no lo vea. Es decir, yo que yo sepa, en los últimos 25 años no he visto a grandes empresas inyectar dinero y liquidez en patrocinio de 2, 3 millones, 4 millones de euros a la entidad. Creo que no. Igual no, yo no. Soy un iluso y leo mal o no tengo mucho conocimiento de todo esto, ¿no?
Siempre ha tenido un patrocinio a una Gran Canaria, bueno, desde Clarebo Gil, sí. Ahora Herbalife, pero nunca ha sido el sostén fundamental del sí. Club, claro.
A través de eventos del Mundial, ¿te acuerdas?
Hubo exacto.
Un poquito más de mano, ¿no? Esto, sí. Lo otro, aquello, va a pasar ya, pero al final todo viene directamente de dónde, del Cabildo. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Cada vez que sale algo, todo el mundo dice, no, nada, están las dos vertientes, ¿no? La vertiente que siempre dice, no, es que esto no tiene, esto es un sinsentido, la gente que dice, no, esto lo estoy pagando yo de mi bolsillo, esto y nada. Pero no tendríamos baloncesto de alto nivel si no fuera así, no lo tendríamos. Con lo cual,
claro.
Chapó para esos 25 años que llevan peleando con esto. Pero chapó, no tengo ningún reparo en eso, porque no ha habido nadie que realmente haya sido, ha habido algún
sí, contacto. Si hay baloncesto, gracias al Cabildo de Gran Canaria.
Gracias al Cabildo de Gran Canaria. El que no lo quiera ver,
claro.
Me da igual. Ha pasado por ese Cabildo, ha pasado PP, si no me equivoco, socialista, partidos canarios, ha pasado varios y todos han peleado por lo mismo. Es decir, todos han peleado por lo mismo. A todos se les ha tallado de imagen de que después van a sentarse al palco, lo que sea, pero al final todos han tirado de este carro durante 25 años. Eso es el punto número uno. Punto número dos. Oye, hay una posibilidad. Y que en este momento yo creo que la publicidad, la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo es más factible por dos motivos. Una, porque la situación económica está siendo complicada desde el punto de vista de que no estamos en una crisis económica de cara a nivel financiero, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero sí estamos en una crisis económica que ha generado una pandemia que ¿quién está arrastrando de esa pandemia? Las instituciones públicas. Es decir, no hay impuestos, no se hacen ingresos, no se venden coches, no se venden casas, se vende lo justo y necesario, el sector del IGIT está totalmente parado porque no hay nada de movimiento, no hay ni movimiento. Entonces, todo eso está en un momento en el cual, oye, tengo que la liquidez que tengo, la poca liquidez que el Estado me va dando también a mí, tengo que utilizarla para lo básico en este mundo, que son educación, sanidad, temas sociales. Intentar que mucha gente que va a estar en un tiempo durante hay gente que habla de un año, otros de dos, de tres, van a pasar una época muy mala y hay que tirar del carro de esas personas. A su vez aparece un grupo de personas que están intentando llegar a un acuerdo con el Cabildo, sentarse, que están, mucha gente dice, no, es que esto está de hoy para mañana, para caerse. Yo no sé si está de hoy para mañana o para pasado. Lo que sí es cierto que hay buena sintonía, hay un roce, el roce hace el cariño, y ese cariño en un momento dado se puede convertir en boda, pero una boda hoy en día, entre que pides la hora y pides todo el tema, la celebración y todo, pues te puedes pegar a lo mejor 4, 5, 6 meses en celebrar tu boda.
Claro.
Pues estamos en ese proceso, hay que hacer números, hay que hacer de todo, y yo me imagino que las dos partes están interesadas en llegar. ¿Que no llegan? Será porque a una de las dos partes no le interesó, o a ninguna de las dos partes le interesó. Pero que no lleguen porque se van encontrando palos por todos lados, es algo que realmente no tiene sentido porque no es insostenible que esto siga pasando. Y yo no creo que a día de hoy exista un patrocinador aquí, tipo lo que ha pasado con otros equipos de la Liga CB, como Estudiantes, que tiene un patrocinio de casi 2 millones y pico de euros.
Exacto.
Sí, ahí empezaríamos a hablar de otras cuentas, es decir, de otras cuentas. Yo sí, está claro. No sé cómo lo ve la gente en general, pero a mí, por ejemplo, me han llamado mucha gente y mucha gente lo comparte, pero después quizás la valentía de que aparezca esas otras personas y que digan claramente, no, yo prefiero que lo lleve el Cabildo y si hay que pagar más impuestos, pagamos más impuestos, que no tengo ningún tipo de problema. Oye, pues chavo, si hay gente, hay un grupo grande de la población que lo ve de esa manera, que yo estoy seguro que no, o por lo menos las que yo me tropiezo por la calle, mucha gente pues cada día está un poco más preocupada con esa situación, creo que en general ustedes y el resto de personas que vivimos en esto sabemos que es insostenible, tarde o temprano va a ser insostenible,
claro.
Lo sabemos.
Y entre líneas, Pepón, yo no sé si quería llegar a esa conclusión, pero entre líneas te hemos entendido que salir a la luz este tema tan pronto puede hacer que no se lleve a cabo.
Todas las filtraciones siempre son negativas, sobre todo negativas en un momento que estamos... Es casualidad que todo ha pasado en 3 días. 3 días a menos de una semana de que el equipo se esté jugando pues el final de temporada. Mejor o peor, pero se está jugando el final de temporada, ¿vale? Oye, yo creo que todo esto malintencionado, alguien por un interés lo ha filtrado. Si no, no hubiese salido. Ya te lo digo yo que no hubiese salido, ¿vale? ¿De acuerdo? y lo ha filtrado, porque si yo vamos a poder considerarme que me puedo considerar un bocaza, ¿vale? Vamos a decirlo, que no lo soy, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero desde septiembre, bueno, yo tengo amistad contigo, lo sabes que nunca lo hemos hablado y hemos estado en varias cosas juntos y tal, ¿vale?
Exacto.
Yo desde septiembre del año pasado sé cómo más o menos ya se empezaron a hacer algunos movimientos. Todo eso ha llevado una olita, que va creciendo, se ha dado cuenta que, oye, los diques que habían para parar esa ola, pues, están más abiertos, ven que la situación es preocupante para todos, y se ha ido caminando, que están en un proceso. Sí, esta gente que entra aquí, oye, pues como cualquier empresario, es decir, ven una posible inversión interesante, esa inversión interesante les puede salir bien, creen que es el momento de intentarlo, chapó por parte de ellos, que creo que en una situación como la que estamos ahora mismo, lo lógico sería decir, uy, yo me pongo debajo del paraguas, me quedo aquí y no me voy a meter en nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por parte del cabildo, también creo que han dicho, oye, para una vez que nos llega gente de la casa y que lo está y que como mínimo lo pregunta, se están moviendo, hemos tenido reuniones y hemos hecho un acercamiento, el roce que te dije al principio, oye, pues vamos a ver, igual podemos terminar en boda, ¿sabes? Es decir, que tampoco se sabe.
Claro.
Pero no es de hoy para mañana. Ya hay gente que está diciendo, no, en 3-4 días. Hay gente que ya te dice, no, pues a mí me han dicho que va a ser el director deportivo Antoñito y que el no sé qué va a ser no sé cuánto y que el no sé qué va a ser no sé cuánto. De eso yo, la verdad, te soy sincero, desconozco todo por completo.
Claro, es que para tener el sillón en el salón y para tener la televisión en el salón, primero tenemos que tener la estructura de la casa y la puerta para abrirla, ¿no?
Claro, hay que hacer números, que aquí esto es, si te encuentras que después aquí siempre va a haber que hacer auditorías internas, ver cómo están los números, ver la situación, ver los ingresos que realmente tiene el club, los gastos que tiene el club, ¿sabes? Tienes que ponerte de las dos partes, es decir, la otra parte estará interesada en saber realmente cómo va todo, cuánto me va a costar, mantener después esa estructura, cuánto me tengo que gastar, qué ingresos tengo, como cualquier negocio al principio, pues oye, tengo claro que a lo mejor no me va a ir del todo para tener beneficios, pero tampoco tener grandes pérdidas. Entonces, están en un proceso que todo eso es lo más complicado de todo, es decir, encontrarte por la calle con una persona y desde la acera de enfrente decirle hasta luego es fácil para todos, ¿vale? Ya cuando pegas a sentarte, a conocer a esa persona, a ese grupo, y se van sentando en una reunión para ir cerrando otras cosas, empiezan a aparecer esas cosas que son más complicadas, más claro. Complicadas. Y si para colmo se filtra todo y sale todo, pues como acaban de decir, aquí en Canarias somos muy especiales para eso, somos isleños, y como cualquier isleño, desde que oyes ruido, piensas que el barranco viene con todas las piedras y el agua para abajo. Y al final...
Sin querer comprometerte, Pepón... La filtración puede tener dos sentidos, no nos vamos a equivocar, o un sentido positivo o un sentido negativo. Sin querer comprometerte, bajo tu punto de vista, y si nos quieres responder, ¿desde qué perspectiva, del positivo o el negativo, se ha sacado la noticia?
Yo creo que para el propietario es un poquito negativo, y para la otra parte puede ser positivo o negativo, es decir... Para la parte compradora puede ser positivo o negativo, desde el punto de vista que puede haber muchas más trabas. Positivo desde el punto de vista que lo sueltan y genera un poco más de presión a la otra parte, ¿vale? ¿De acuerdo? Y para la parte, yo creo que la parte más perjudicada en todo esto, desde mi punto de vista, es el cabildo, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, desde mi punto de vista es el cabildo la más perjudicada, porque quieras o no, a ti te apetece llevar las cosas de una manera tranquila, pausada y sin ningún tipo de filtraciones. Ya se demostró la otra vez, ¿vale? La otra vez de que saltaron filtraciones y tal, todo se fue al traste porque ya pega todo el mundo a opinar, a decir. Y es lo que ha pasado en 2 días. Yo en 3 días he cogido el teléfono. Mira que cojo el teléfono por mi empresa, no paro por las cosas que hago. Pero es que llevo 3 días que es constante, la gente te pregunta, te dice, te va por la calle.
Claro, pero por eso te pregunto.
Aparezco la letra chiquitita de la punta abajo, que si no me lo dice una persona, yo ni me entero. Es decir, es que ha aparecido tu nombre allí. Hombre, sí es cierto que yo estaba informado desde el primer momento que eso se estaba intentando hacer y que contaban conmigo desde el punto de vista de...
Y estamos hablando de hace
una
mucho...
ayuda, una persona que ha montado...
Estamos hablando hace muchos meses, Pepón, ¿no?
Muchos meses, sí.
Por eso, y estamos hablando de que en las últimas 72 horas ha sido cuando se ha sacado todo.
La posibilidad de empezar a hacer algo en septiembre del año pasado.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, me lo comentaron.
Casi un año, prácticamente.
Sí, ¿tú estarías dispuesto a estar ahí, echarnos una mano en algunas cosillas y tal? ¿No? Digo, sí. ¿Yo qué es lo que puedo aportar yo? Siempre digo lo mismo, es decir, pues que he montado en ese caballo durante 40 años.
Efectivamente.
¿40 años?
y haciéndolo bien, y en muchos equipos que lo conoces perfectamente y a ti no se te esconde nada del baloncesto. ¿Qué?
En 40 años. Entonces, claro. En 40 años, oye, a mí me dice alguien, no, ¿tú sabes llevar la gestión de 2 más 2? Sí, 4. ¿Pero tú sabes llevar la división de la raíz cuadrada de 800.888? ¿Perdona? No, es decir, eso lo llevará otra persona. ¿Me comprendes? Yo sí, me conoces.
Es
bastante
decir,
claro,
un asesor, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Un asesor, en temas un poco más, a lo mejor, que dice, oye, si son gente que a lo mejor está un poco más aislada de todo, pues prefieren estar rodeada de 2 o 3, 4 personas que no está. Yo siempre que me lo han dicho, digo, sin ningún problema. Y me han dicho, si esto sale... ¿Tú qué quieres? No, ¿yo qué quiero? Que mi club vaya lo mejor posible, que la isla lo disfrute, que todo el mundo está, y que esto, que en cualquier momento se pueda complicar, no se complique, y ojalá sea una cosa que digas tú, oye, van creciendo, se van haciendo todo el tema y tira para adelante. Oye,
y lo que estoy... Y lo, estoy convencido, bueno, estás en tu derecho de responder o no, ¿eh? Pero lo que estoy convencido, y conociéndote, es que te quedas la palabra, ni siquiera has hablado de dinero.
No.
Que has dicho sí y ni siquiera has hablado de dinero.
Yo hago todo a coste, lo he dicho, y hay gente que dice, no, eso es mentira o no se debe hacer así. A coste de sueldo, para mí, cero. Amo el deporte, amo el baloncesto, pago por, con 53 años yo sigo pagando por jugar al baloncesto. Pago por jugar al baloncesto. Yo pago, lo puedo decir abiertamente, 350 euros por jugar al baloncesto. Uh-huh. Para pagarme la ficha, para pagarnos los arbitrajes y un grupo de amigos. Yo pago por jugar al baloncesto. Amo este deporte, lo amo, me lo ha dado todo en la vida. He aprendido mucho de este deporte y creo que yo en ningún momento, primero que nada, porque las personas que están ahí, para mí tienen un respeto brutal, los que lo están haciendo, los que lo están pidiendo, que me digan, oye, a ti no te importa y nos echas una mano, vas a estar allí de esta manera, y vas a estar con nombre, con apellidos, con peso específico, pero para estas cosas. Yo no he dicho en ningún momento, sí, perfecto, pero yo, mi tiempo vale tanto. No, primero que nada, porque no tiene sentido empezar a hablar de cosas que no tienen ningún sentido, y segundo, porque lo que a mí me van a pedir es una ayuda, un asesoramiento, estar ahí, estar informado, tener a alguien de la casa que no seré el único, me imagino que tendrán a otras personas con las que han hablado que son de aquí, de la isla, que te pueden ayudar en esto, en lo otro. Oye, después habrán sus directores deportivos, sus directores económicos, sus directores financieros, si sale todo adelante. Ya te digo, yo, lo que ha hecho el Cabildo, que yo, cuidado, yo vuelvo y repito, yo no digo que los que estén o hayan dejado de estar ahí en el club lo hayan hecho mal o ganen más o ganen menos, todo lo contrario. Es decir, yo en el caso de Verdi lo tengo clarísimo, me llevaré mejor o peor con él, tener mejor trato no personal con él, pero hay que tiene un recorrido de larga trayectoria. Gustará más a unos, menos a otros. Pero oye, por lo pronto han estado ahí. Errores todos cometemos en todas las profesiones, ¿vale? El Cabildo habrá cometido errores en estos 25 años, todos los que han pasado por ahí. Pero oye, hay que darles un mérito, que han peleado por tener esto fijo ahí. Que hay otros clubes que se sienten perjudicados con todo esto, me refiero a nivel del deporte de élite de aquí de la isla. Claro, pero el deporte de élite al final no es lo mismo. El fútbol es el fútbol y la ACB es la ACB. No llega a ser fútbol, pero es otra... Es otro escalón.
Claro. Y ya para finalizar, Pepón, se está hablando de, lo nombrabas tú, a Berti Pérez, se está hablando de directores deportivos, se está hablando ya hasta de entrenadores. Yo creo que eso no se ha puesto encima de la mesa si todavía el proyecto no está cerrado, ¿no?
No, que va para nada, eso es independiente totalmente. Yo creo que eso, es decir, vas a una negociación que estás empezando a sentarte con una persona, llegas allí y te dices... Como decir, salgo por a tomarme algo, conozco a alguien y quiero mantener una relación con esa persona. Oye, ¿quieres ser mi pareja? ¿Quieres que llegara a casarte conmigo? Yo lo pongo siempre a lo básico, ¿vale? Y le digo, pero yo de 9 a 2 y de tal hora a tal hora, y no puedes ni hablar con este, ni saludar al otro, ni decir aquello, ni decir lo otro.
Claro.
Pues ya empezamos mal, ¿no? Empezamos mal. Eso no se ha hecho en ningún momento. Eso te lo garantizo yo al 100%, en ningún momento. Por eso te digo que muchas veces las cosas que han pasado... son porque realmente las personas que están dentro del club y gestionan el club habrán sacado números y habrán dicho, oye, es que ahora mismo esto es insostenible, vamos a ir reduciendo de aquí, reduciendo de allí.
Claro, eso es otra cuestión, claro. Pero más que personas se habrá valorado el tema económico, claro.
El tema
más que las personas en concreto.
Yo lo tengo clarísimo. Oye, habrán dicho, oye, es el momento de buscar a alguien que a lo mejor sea más o menos. Cuidado, que yo no sé ni lo que ganan, ni lo que dejan de ganar, ni nada. Es que además ni me interesa para nada, ¿vale? Pero sí me imagino que viviendo la tesitura económica a la que nos estamos encontrando en el país ahora mismo, ¿vale? Porque es una tesitura económica complicada. bueno, donde dicen que las tasas de paro se van a disparar a índices muy superiores a la crisis anterior, ¿vale? Porque, oye, el turismo nos va a perjudicar muchísimo aquí en Canarias. Somos de las comunidades autónomas que más perjudicadas vamos a salir de toda esta historia. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero de las más perjudicadas. Hay que tener en cuenta que yo me imagino que cuando se ha dicho eso es porque ya se ha calculado y se ha dicho, oye, vamos a intentar ajustar de aquí, ajustar de allí, pero no creo que sea un reproche personal hacia ciertas personas o que me llevo mejor o me llevo peor, porque al final es un negocio como otro cualquiera. Y en claro, el negocio, lo personal no se tiene que mezclar. Yo me puedo llevar mal con compañeros de la pista para adentro, me llevo de escándalo, y de la pista para afuera no tengo relación con esos compañeros.
Claro.
A ver, la gente dice que no, que con todos los compañeros te llevas de escándalo. Mentira, es decir, yo había compañeros con los que me decía hola, adiós, entraba, dame, yo dentro de la cancha, entrenando, jugando y tal, me iba bien, pero no me iba de copas con esa gente, ni iba a comer, ni a cenar, ni nada. De los eventos del club y ya está, porque no te llevas bien con todo el mundo. Tienes un trato bueno con esas personas, pero no son tus amigos ni gente con la que estás. Pues yo me imagino que aquí pasa lo mismo, es un trato profesional, se queda aparte lo personal, y en lo profesional estarán buscando... Pero ha perjudicado, ¿eh? Yo al equipo creo que todo esto, ojalá no, ¿vale? Deseo que
sí,
no,
porque, ya mañana se marchan a Valencia, ¿eh?
Sí, pero los jugadores... Nosotros quedamos siempre muy bien decir, es que todo esto nos perjudica, es que todo esto nos puede afectar, es que no. Los jugadores somos más listos de lo que la gente se piensa, ¿vale? ¿De
acuerdo? Se curan en salud, ¿no?
Claro, entonces aprovecho ahora y me curo en salud. Mira, si pasa algo, voy a aprovechar esta circunstancia y voy a decir, mira, es que claro, todo esto nos ha perjudicado, nos hemos desconcentrado, nos hemos... Yo conozco lo que es un jugador de baloncesto, un jugador profesional y un jugador amateur, da igual. Cuando entras en una cancha, entras a entrenar, te olvidas de todo, de tus problemas personales, de tu vida, te olvidas de todo. Otra cosa es que tengas una lesión, te duela la rodilla, tengas una tendinitis, que no te permite estar cómodo, lo que sea. Pero lo que son temas mentales, los jugadores profesionales, estoy seguro que de cualquier deporte, cuando pasas la rayita hacia adentro, te olvidas de todo y vas a muerte. Y te olvidas de todo. Otra cosa es que cuando ya termine, vuelvas a pensar y digas, como somos personas, y además seguro que a esto nos ha influido algo. Pero yo te digo que a veces lo aprovechamos para un poco también quitarnos un poco de presión de encima.
Claro. Pepón Artiles, siempre es un placer hablar contigo. Por supuesto, tenerte de comentarista aquí en la cadena COPE, y seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Oye, gracias a ustedes por contar conmigo, ¿eh?
Gracias a ti. Buenas tardes. 2:37. Enseguida continuamos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Vuelve el fútbol el sábado 13 de junio, 3 meses después de jugar el último partido oficial. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a competir y lo hace recibiendo el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Girona. ¡Vívelo con nosotros! En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:40 de la tarde, pues seguiremos hablando, y bastante, de ese proyecto que se está preparando, o por lo menos que están intentando llevar a cabo diversos empresarios de la isla de Gran Canaria. Lo podemos leer en la provincia diario de Las Palmas, parece ser que estaría también Joe Freeland, el propio Pepón Artiles con el que acabamos de hablar. Pues seguiremos hablando en las próximas fechas de todo este asunto, a ver si se lleva o no a cabo por parte del club. Sería un cambio de rumbo total en cuanto al Balai Gran Canaria, y un cambio también en su forma de funcionamiento, con un antes, con un durante y un después. No decimos que sea mejor, peor o igual, pero será un cambio de rumbo lógicamente importante para el Club Baloncesto Gran Canaria, que recuerden que nació en el año 63 dentro de lo que era la cancha de Claret Obispo Rabadán, también en el Colegio Claret de Tamar Aceite, posteriormente en la cancha García San Román, en la cancha en el pabellón de Tamar Aceite. Bueno, podríamos escarbar en la memoria hasta llegar a día de hoy en el Gran Canaria Arena, donde juega y es uno de los grandes, además dentro de lo que es la competición de la Liga CB. 19 minutos para las 3 de la tarde, vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Señor Travieso, don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfran, saludos, buenas tardes.
Llegamos
a todos los oyentes también.
Efectivamente, estamos llegando, Vicente, a la nueva normalidad casi en todo y en el motor también. Estamos casi poniendo en marcha los coches y metiendo la primera, ¿no?
Pues sí, lo que parecía bastante negro hace menos de un mes, y parecíamos que no veíamos esa vuelta a la nueva normalidad tan cercana, pero la verdad que la situación ha evolucionado favorablemente, y por eso tenemos ahora mismo esta posibilidad de volver a la vuelta a la normalidad con el automovilismo deportivo, con el Rally Villa Santa Vida el próximo 27 de junio.
Es decir, ahí algo ya, que la vuelta de la esquina, lo tenemos, sí, ahí ya, este mes.
Sí, y bueno, el empeño y la valentía del equipo, del joven equipo de la escudería DGJ, que está totalmente convencida, con una gran fe, de que en esa fecha se podía sacar adelante. La situación le está favoreciendo para que sea así, y se han puesto las pilas, tiene todos los beneplácitos ya de los permisos necesarios para poder hacer la prueba, solamente a expensas de que lo autorice Sanidad, ¿no?, que en este caso en la comunidad autónoma, porque ya justo el rally se va a disputar en el primer fin de semana, sí, sin estado de alarma.
Exacto, sin estado de alerta, ya el 27, ¿no?
Y prueba, Juanfra, de las ganas que hay ya de practicar este deporte, porque sí que es cierto que ha habido muchas opiniones a favor y en contra de volver a la normalidad, o de que este año valía más para dejarlo en blanco. Prueba de ello que muchas pruebas se han suspendido, algunas de las que se han aplazado, que las cogieron dentro del confinamiento, pues han preferido dejar ya la prueba para el año que viene, para favorecer el calendario y que no haya una saturación de pruebas en los meses restantes, y otro pues ya incluso todavía teniendo la prueba para más adelante, fuera ya del estado de alarma, pues han preferido también, en vista de la situación general que se está aproximando y problemas económicos, dependiendo mucho de las instituciones, y las instituciones no confirman que vayan a poder ayudarles como en otras ocasiones, han preferido suspender la prueba. Por eso digo que aquí también la valentía de la organización, y la prueba de que hay muchas ganas, es que hoy, mejor dicho ayer, hoy lo ha confirmado la organización del Rally Villa Santa Brígida, se ha cerrado 8 días antes la participación. La lista de inscritos estaba limitada a 75 equipos, precisamente para poder cumplir con la nueva normativa de distanciamiento social, y 75 equipos lo que ellos calculan que puedan estar dentro de la zona de asistencia en el entorno del polideportivo municipal de Santa Brígida, para que quepan todos y mantener ese distanciamiento social en la zona de asistencia, pues máximo 75 participantes. Pues ya han llegado a esa cifra en la jornada de ayer. Hay lista de espera y cuando todavía faltan 16 días para el rally y 8 días para el cierre de inscripciones, lo cual pues es un síntoma de las ganas que haya de volver a la actividad, ¿no?
Sí, entre otros nombres, yo no sé si ya están confirmados, pero se especula con que Luis Monzón, Toñi Ponce, Emma Falcón puedan estar en este rally, ¿no?
Efectivamente, Hyundai, los dos Hyundai R5, el de Toñi Ponce y el de Yeray Lemes, el actual campeón de Canarias, a pesar de que no van a tener el apoyo oficial de la marca, pero el equipo va a estar ahí con esos coches, van a hacer un esfuerzo increíble para intentar seguir los rallies previstos, y tanto del regional como del provincial de Las Palmas, que es el caso de Toñi Ponce y Yeray Lemes en el caso del regional, pero los dos quieren estar ahí para pues hacer mano y volver a tomarle la medida al Hyundai i20 R5, ¿no? Y también es posible que estrene su Citroën C3 y el tema de las comunicaciones, porque el coche está en península, logra que llegue a Canarias, estará también Luis Monzón, que las veces que ha participado en el rally de su casa las ha ganado, menos su primera participación hace muchos años, donde se iniciaba en esto del automovilismo con un CA127, pero el resto de las ocasiones siempre ha participado, en tres ocasiones las tres veces ha ganado el rally, ¿no? Y bueno, y Emma Falcón también con esa Citroën C3 R5 similar al de Luis, que también va a estar. Ya tenemos cuatro potentes equipos y muchos más que van a, bueno, va a ser una vuelta del automovilismo deportivo que va a estar mirada de todos los rincones de España, porque va a ser el primer rally que se va a disputar en España después del estado de alarma.
Exacto, y en buena parte de Europa, efectivamente. ¿Tendremos público? ¿Ya lo sabemos?
Sí, público seguro que va a haber, porque no va a haber público en los actos que no se van a realizar casi con total seguridad, que es la ceremonia de salida, la ceremonia de llegada. Será en petit comité con los pilotos y los copilotos y la organización, pero no va a haber asistencia de público. Y luego, pues hay muchas partes de los tramos donde hay curvas donde quieren estar todos los aficionados, va a haber se va a ocupar nada más que el 50% de la capacidad de ese espacio. Son espacios naturales al lado de las carreteras, a la orilla de las carreteras, pues hay puntos, cruces, curvas muy espectaculares, saltos donde va mucha aficionados, pues ahí ya incluso la organización, la página web ya ha publicado el aforo que va a estar limitado en esas curvas. Por ejemplo, una curva muy conocida, la de la casa del piloto Sergio Marrero, en el tramo de Pino Santo, que en condiciones normales podrían estar allí en el interior de la curva, que es la zona segura, unas 100 personas, pues se va a limitar a 50 para que haya espacio, y luego pues el que llegue y cuando ya esté totalmente ocupada esa zona, pues los aficionados tendrán que ir a otras horas, que como son muchos kilómetros de tramos cronometrados, habrá sitio para todos, seguro. Eso sí, lo que no podrán todos ponerse en el mismo punto, ¿no? Eso es lo que se va a intentar que no suceda, y parece ser que el aficionado quiere colaborar, y yo creo que, además, sabiendo que nos van a estar mirando de todos los rincones, pues va a ser un acontecimiento importante para el mundo del motor, y que el Rally Santa Brígida pues ni lo sospechaba a principios de esta temporada, después de tenerse que aplazar a una semana de su celebración, y ahora pues está con todos los honores como prueba estandarte de la vuelta del automovilismo en España, no solo en Canarias, sino en España.
Sí, fíjate que es el 27 de junio cuando se celebra la prueba, ya estamos a 10 de junio, con lo cual imagino que en los próximos días ya se sabrán absolutamente todos los datos del rally, ¿no?
Efectivamente, a partir del día... todos los datos del rally, por supuesto, están todos publicados en la página web. Los tramos, se conserva todo como estaba previsto cuando se iba a celebrar el día 17 de marzo, perdón, el 14 de marzo, 7 días después sería el 21 de marzo, era la fecha prevista. El 21 de marzo está prácticamente todo, salvo las zonas de asistencia, la salida, la llegada, todo eso lo que va a variar para cumplir con las normas de distanciamiento social, y luego los puestos de verificaciones, de cronometraje, todo eso, pues van a tener también unas medidas especiales para contribuir a que no se expanda el COVID-19, ¿no? Como van a usar los cronometradores mascarilla, guantes, los geles famosos hidroalcohólicos para porque ellos van a tener que tener contacto directo con los equipos y bueno, toda una serie de medidas en ese protocolo que aprobó la Real Federación Española de Automovilismo con el visto bueno del Consejo Superior de Deporte, que se van a aplicar todas esas medidas en este Rally Villa Santa Brígida, que cuenta además con el asesoramiento de José Víctor Rodríguez, expresidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas y médico de profesión, y que está dentro del comité de vuelta a la competición de la Federación Española de Automovilismo, y que a su vez este comité está también dentro de otro comité similar en el Consejo Superior de Deporte con otro deporte, y por lo tanto digamos que directamente va a controlar que se cumpla todo ese protocolo de seguridad para que nada falle y que este, digamos, rally, esta punta de lanza, sirva para que ya comiencen a disputarse el resto de competiciones que siguen en los calendarios, tanto en Canarias como fuera de las islas, también en el resto de España.
Qué bueno. Pues Vicente Travieso, seguiremos hablando, pero ya con la competición. Parece mentira. Hace 3 meses veíamos a ver qué podía ocurrir. Hace 2 meses vamos a poner ya fechas y ahora estamos hablando que ya lo tenemos ahí, que ya vuelven los rallies, que ya vuelve la competición, que tenemos otra vez deporte.
Está claro. Yo respeto mucho los organizadores que han tomado la decisión de suspender sus pruebas a finales de temporada, en estos meses que nos quedan, que son bastantes todavía. Pero hay que tener en cuenta que la situación en marzo y en abril no es la misma que hemos tenido en mayo y la que tenemos ahora en junio, y eso ha propiciado que esta vuelta a la normalidad quizás sea más normal de lo que todos esperábamos y que se pueda celebrar por fin la primera prueba de la temporada en Canarias, porque solamente se pudo celebrar una prueba, la subida a Palo Blanco en Tenerife, a finales de febrero, y no se ha hecho ninguna competición más. Por lo tanto, prácticamente vamos a empezar la temporada todos con este Rally Villa Santa Brígida, una prueba que, repetimos, las inscripciones, algo totalmente inaudito, se han tenido que cerrar antes de que finalice el plazo, y bueno, y dentro de un escenario donde te tenemos que contar también, porque son noticias de ayer y hoy prácticamente, bueno, que el Rally Gales de Gran Bretaña, que es una de las pruebas señeras del Campeonato del Mundo de Rally, ayer anunciaba que se suspendía. El Campeonato del Mundo se va a quedar en cuadro con esta suspensión, sobre todo si el Rally de Italia en la isla de Cerdeña tampoco se hace finalmente. Y en el caso de Gales, porque en Gran Bretaña y concretamente en el país de Gales no van a dejar que entren extranjeros como mínimo hasta diciembre, según ha anunciado la autoridad. Entonces, pues ya el organizador, que el rally lo tenía previsto para octubre, ha dicho que no lo va a hacer porque no va a estar esperando hasta última hora, ¿no? En cambio aquí con el Santa Villa se ha dicho que se puede hacer, los organizadores pues han puesto el mono de trabajo y ya está todo pendiente ya solamente de la confirmación de esa autorización sanitaria para que seamos el escaparate del automovilismo para todo el país. Y otra noticia también de última hora es la posibilidad de que el rally Las Canarias se adelante una semana, en lugar del día 4 y 5 de diciembre, se adelante al 26, 27, 28 de noviembre, una semana antes, ya que la Federación Española de Automovilismo no quiere disputar ninguna prueba en el mes de diciembre y, por lo tanto, parece ser que, pendiente de que la FIA, que son los responsables del Campeonato de Europa, lo aprueben, pues al final sería una semana antes y, nada, pues yo creo que queda todavía bastante bien en esa fecha, y también este viernes se supone que la Federación Canaria va a hacer el nuevo calendario para lo que resta de temporada, las pruebas que son puntuables para los campeonatos regionales. No sé si lo van a dar a conocer el mismo viernes cuando se reúne a la Junta de Gobierno o en los próximos días, pero ya tendremos ese calendario regional y un par de días más tarde, el día 15, también el calendario nacional, el calendario del automovilismo español, con las pruebas que se quedan para el resto de la temporada.
Qué bueno. Pues Vicente Travieso, seguimos en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias.
Pues nada, la próxima semana que seguramente ya hablaremos de la lista de inscritos.
Exacto,
buenas tardes a
fantástico.
Todos.
Fantástico, gracias Vicente, buenas tardes. 2:54 de la tarde, enseguida, por cierto, vamos a escuchar a Carlos Herrera, el técnico del Rocasa. Menudo equipazo está haciendo el equipo teldense para la próxima temporada, pero será después de una pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aviso a opositores. En Inespol Academia Capella no paramos. Ante esta situación excepcional, sigue preparándote para tu oposición con nuestra formación online. Infórmate en inespol.es o en todas nuestras redes. Inespol Academia Capella, tu objetivo es nuestro compromiso.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe. Vuelve el fútbol el sábado 13 de junio, 3 meses después de jugar el último partido oficial, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a competir y lo hace recibiendo el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Girona. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya, buenísima noticia, porque bueno, además eso significa que ya la pandemia va remitiendo, que tenemos buenos datos, que volvemos a la nueva normalidad, pero ya está el deporte ya a la vuelta de la esquina. Bueno, hoy el fútbol ya arranca, dentro de muy poquito, el 27 de junio, ya con el Rally Vía Santa Brígida del Mundo del Motor, el baloncesto a partir del 17 de junio, que ya estamos ahí ya otra vez con el deporte. En balonmano, donde va a haber que esperar, y en este caso para el Rocasa, pero eso sí, están haciendo un auténtico equipazo. La última incorporación, el último fichaje, la uruguaya Grosso, internacional, y además que lleva varias temporadas jugando en la Liga Iberdrola. Habla sobre el fichaje el técnico del Rocasa Gran Canaria, Carlos Herrera.
Y ahora una jugadora importante para nosotros, una jugadora que nos va a dar envergadura, lanzamiento exterior, y nos va a venir muy bien. Aparte ya conoce la Liga Española, el idioma no será un hándicap, y creo que la aportará al equipo y sumaremos con ella. Esperemos que se adapte lo antes posible en la dinámica del grupo, y al final nos vendrá muy bien, ya que una jugadora zurda en ese puesto, para repartir minutos, es súper importante para un equipo que quiere optar a metas grandes.
Pues el técnico del Rocasa Gran Canaria analizando la incorporación de Grosso y lo que va a ser el equipo del conjunto, del equipo teldense, de cara a lo que va a ser la temporada 2019-2020. Hoy vuelve el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, porque hoy regresa el fútbol. 45 minutos por jugar de un partido que quedó aplazado en su momento entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Se lo va a contar todo Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, todo lo que ocurra hoy a partir de ese partido entre el Rayo y el Albacete. Y no se olviden que mañana ya tenemos también en tiempo de juego el clásico andaluz entre el Sevilla y el Betis. Y ahora ya casi sin parar, el viernes jornada en primera, en segunda, al igual que el sábado, el domingo, vuelve otra vez el martes, miércoles y jueves, y otra vez viernes, sábado, domingo. Va a haber partidos cada 72 horas en el caso de la Unión Deportiva. Tendremos partidos casi todos los días en el caso en general de la primera y de la segunda división del fútbol español. Más deporte, recuerden hoy con el tiempo de juego en la cadena COPE, y a las 10:30 de la noche que llegará el partidazo de la cadena COPE también con Juanma Castaño. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una buena tarde, sean felices. Hasta luego, chao. We'll be right back.
I was riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage.